Aragón Radio Podcast.
Esta imagen de la Inmaculada Concepción de María. Tiene las manos a lo largo del cuerpo, en actitud de entrega, con las palmas hacia arriba, como las niñas en el río.
Ahora es una advertencia.
Son las 10 de la mañana y casi 32 minutos. El Valle del Baztán, con el entusiasmo que ha despertado Amaya Salazar, la inspectora de policía, protagonista de la trilogía de Dolores Redondo, que después ha sido película, es una de las paradas del libro que nos ocupa a esta hora de la mañana. Como título, toma prestado un verso de Las Soledades de Luis de Góngora, Del Pirineo la ceniza verde, y su autora lo completa contándonos que lo que tenemos en las manos es un viaje literario por la montaña de mar a mar. Ese es el punto de partida para un libro sobre el paisaje y sus caminos como forma de invitación a la lectura. Felisa Ferraz analiza el turismo literario en el Pirineo, desde los autores que lo han incorporado a su obra o a su vida, a las experiencias en marcha que, inspiradas en la tradición anglosajona, patrimonializan la literatura con rutas o con casas museo. Por estas páginas desfilan espacios tan literarios como las estaciones internacionales de Canfranc o Port Bou, los viajes de autores como Juan Ramón Jiménez o Hemingway, la Ordesa de Vilas o el Benasque de Luz Gabás. Felisa Ferraz, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Oscar, buenos días.
Enhorabuena por este libro, Felisa.
Muchas gracias.
Pues fíjate, toda la vida entre libros, pero hasta ahora no hemos podido presentarte como escritora, porque es tu primera publicación, ¿verdad? ¿Qué tal te sienta el traje de escritora, Felisa? ¿Cómo te ves?
Bueno, con traje de escritora me siento más bien con síndrome de impostora, porque no me siento... Bueno, he publicado eso, un libro, había hecho otro tipo de publicaciones más académicas, y de hecho este libro surge, ¿no?, de una tesis, pero así en un plano más literario, efectivamente es mi primera publicación, con lo cual, bueno, la categoría de escritora todavía no me la merezco.
Oye, ¿cómo explicas tú el boom de las rutas literarias por toda la geografía española de un tiempo a esta parte, Felisa?
Bueno, pues realmente es tal cual lo has descrito, un boom, porque desde que empecé yo a investigar sobre este tema, que fue hacia 2014 más o menos, llevaba, como tú has dicho, muchos años muy relacionada con cuestiones vinculadas a la lectura, pero así ponerme a estudiar rutas literarias, pues fue entonces, pues ha sido una explosión de rutas por toda la geografía, y no solo en española, y no solo en el ámbito urbano, sino también como las que he estudiado yo en el ámbito rural. Yo creo que tiene que ver con que también está creciendo un tipo de turismo más basado en la experiencia, en la idea, ¿no?, de ir a los sitios y conocerlos más a fondo desde distintos puntos de vista, no quedarse solamente, ¿no?, con lo que a priori, ¿no?, sería un turismo más basado en el consumo, sin más. Y me parece que tiene que ver un poco con eso, con que está surgiendo esa tendencia.
Y tiene un potencial tremendo, ¿no? Se ha convertido el turismo literario en una especie de recurso casi fundamental para articular la recuperación de zonas económicamente debilitadas, Felisa.
Sí, sin ninguna duda, porque hablamos de eso, de un turismo muy sostenible, que en zonas, por ejemplo, como el Pirineo, que son tan dependientes a veces, pues eso, pues de la nieve o de los deportes de montaña en general, pues ofrecen, ¿no?, otro tipo de realidades menos conocidas y que hay mucha gente a la que le interesa mucho en otros momentos del año, en otoño, en primavera. Se desestacionaliza un poco el turismo y se da la oportunidad de conocer otras realidades. Además, el turismo literario tiene que es muy transversal, ¿no? Porque junto con lo literario se junta pues lo gastronómico, el paisaje, el senderismo, tiene muchas posibilidades, ¿no? Quizás se habían hecho más rutas pues geológicas o del románico, de otras características, y literarias no tanto, y yo creo que sí que es un filón.
Hay que ver la literatura que ha inspirado y generado el Pirineo, ¿no? Que ha marcado referentes internacionales de las letras. letras. Ahí están, por ejemplo, Víctor Hugo, George Sand, entre otros muchos nombres,
sí,
Felisa.
Exacto, sí. Bueno, hubo un momento, sin ninguna duda, especial del pirineísmo, que tiene que ver precisamente eso con los primeros viajeros ilustrados en el 18 y luego los románticos, ¿no?, que eran grandes viajeros, que escriben pues obras sobre todo pues de descubrimiento y que son muy 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 interesantes. Y es verdad que quizá poco conocidas para el público en general. El Pirineo es un lugar muy agreste, muy salvaje por un lado, pero también muy civilizado por otro, precisamente por eso, porque ha sido muy muy recorrido y muy estudiado y muy contado. Y yo me he centrado más en lo contemporáneo, porque también me interesa mucho el resaltar que a veces incluso estos pirineístas clásicos hablan del Pirineo como una cultura milenaria que tiende a desaparecer, y el Pirineo está muy vivo y el Pirineo actual tiene sus habitantes y tiene sus escritores y sus viajeros y por lo tanto me he centrado, sin olvidar la tradición, pero me he centrado más en el siglo XX.
Mm. Aparece, por ejemplo, Carmen de Burgos, ¿no? Colombine, uh-huh. Ayer le tuvo que dejar muy impresionada la procesión de los espirituados por Santa Orosia en su momento,
claro,
¿verdad?
Claro, su espíritu, además de periodista, le llevó a indagar mucho porque realmente se encontró en Jaca, justo en la época de la fiesta de Santa Orosia, precisamente hace nada, ¿verdad? Y claro, era una realidad asombrosa, y ella va por todos los pueblecitos de la zona del Alto Gállego y va contando las historias, ¿no?, que le cuentan de los espirituados y las vuelca en una novela que es una joyita.
También Sender recreó la procesión de Santa Orosia en su momento, ¿eh?
Sí, en Monte Odina, además, porque de Sender, claro, habló mucho de crónica. Crónica del Alba, porque quizás lo que tengamos todos como más enfocado hacia, pues eso, Panticosa y tal, pero luego también efectivamente sale todo lo relacionado con estas tradiciones tan curiosas.
Oye, sabemos, Felisa, que se le perdió a Juan Ramón Jiménez en Sallén de Gállego, porque anduvo por aquí, incluso escribió sobre esta
sí,
zona,
sí,
¿no?
Sí. Sí, tiene varios poemas dedicados al Pirineo, muy en un tono, no sé, parecido a Fray Luis de León, ¿no? En el sentido de ensalzar pues la naturaleza, pues eso que nos comunica con lo esencial y nos aleja del mundanal ruido, muy Juan Ramonianos de la primera época, de la época así más modernista. Y parece ser que la visita tiene que ver con el hecho de que es un... bueno, ya sabemos que Juan Ramón era bastante hipocondríaco y que lo pasó muy mal, tuvo depresiones muy duras y estuvo ingresado en un sanatorio en Francia. Y pasando de Francia hacia España, supo que un médico de Moguer, estaba en el balneario de Panticosa en ese momento alojado. Y entonces la cosa fue que fue a visitar en uno de sus viajes de España a Francia, de Francia a España, fue a visitar a su médico a Panticosa.
Sí, hay un pueblo ligado para siempre a la literatura, es esa Inieye, ¿no?, de La lluvia amarilla, que es además de un clásico, un título indiscutible en este libro de Felisa Ferraz. Nos habló así de ese libro, nos habló así su autor, Julio Llamazares, hace un año y poquito aquí en La Cadiera. Escucha.
La lluvia amarilla, que es una novela que escribí pensando que sería minoritaria, me ha dado infinidad de amigos y te puedo decir que es la novela que más satisfacciones me ha dado en la vida, y te la voy a resumir en una. El mayor elogio que a mí me han hecho como escritor fue de un señor de un pueblo de Huesca que me dijo: mire usted, yo solo he leído un libro en mi vida y ha sido este, La lluvia amarilla. Para mí, eso es el éxito como escritor.
Es muy interesante el análisis sociológico de La lluvia amarilla y las repercusiones sobre las visitas al pueblo abandonado que hace Enrique Satué en su momento, ¿no? Son muchas las visitas motivadas por la lectura de esta novela, Felisa.
Sí, bueno, la verdad es que es un libro que efectivamente, como el propio autor dice, podía ser absolutamente minoritario y se ha convertido en un clásico contemporáneo. Y realmente es lo que dices, que tiene el aspecto casi poético, ¿no? Porque la prosa de Llamazares es una prosa poética preciosísima cuando describe, ¿no?, el paso de las estaciones y de los días en ese pueblo que se va convirtiendo en un pueblo fantasma, pero luego está efectivamente todo el trasfondo sociológico que tiene que ver con los pueblos que se van quedando deshabitados, ¿no? En la ruta que hice colectiva, que hacen la Asociación Ocumo de Oliván, el primer sábado de octubre hace una ruta desde Oliván a Inieye, y había muchas personas, ¿no?, vinculadas a Inieye, descendientes de antiguos habitantes de Inieye, o gente que se ha ido asumando, ¿no?, a esta iniciativa. Y la reflexión venía por eso, ¿no?, porque a veces hablamos de pueblos abandonados, y precisamente una de las personas que estaba allí me decía: abandonados, no deshabitados, ¿no?, porque abandonado tiene un poco ese sentido como de que se ha dejado atrás con descuido, con dejadez, y claro, es gente que tuvo que salir de los pueblos pues buscando vivir, ¿no? Y bueno, hay tantas niñas que se llaman Ainieye, ahora estoy en Menasque, que son las fiestas de San Marcial, y ayer mismo estaba hablando con una pareja que tiene una niña que se llama Inieye, y hablábamos de todo esto, y la verdad que sí, que la repercusión y los hilos, ¿no?, que ha ido generando esta novela, me imagino, bueno, lo que Julio dice, ¿no?, era impensable.
Hay una historia que te toca muy de cerca, que es la visita de Unamuno a Benasque, ¿no? Él tenía amistad con tu abuelo, Felisa, y se alojó incluso en la casa familiar, tengo entendido. Él llega a subir al Salvaguardia hace poco más de 100 años. De hecho, habéis recreado esa ascensión recientemente, ¿verdad? El año pasado.
Sí, bueno, yo la verdad es que lo que estoy ahora intentando es, bueno, pues eso, volcar un estudio muy académico para que no se quedara en algo, pues eso, puramente académico, en algo que tuviera más repercusión y no sé, volcarlo, ¿no?, hacia la sociedad. Y aparte de escribir el libro, pues sí, hemos creado un proyecto que se llama Pirineo Literario, en donde estamos intentando, bueno, pues eso, crear una red, ¿no?, de gente vinculada a todo este mundo para promover y visibilizar este patrimonio. Y sí, el verano pasado recreamos la subida de Unamuno al Salvaguardia, que vino aquí en 1918 y bueno, por lo que se sabe, ¿no?, subieron en mulas hasta el Portillón, que era lo habitual, es un paso natural, ¿no?, hacia Francia, y luego llegaron hasta el Salvaguardia. Y de ahí sale un artículo precioso que se titula El pie del Malagueta, que reunió en un libro que se titula Andanzas y visiones españolas, y cuenta un poco, ¿no?, su perspectiva de la montaña, Unamuno, que era muy montañero, además.
Le gustó entonces la experiencia, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que era un poco un espíritu de contradicción, yeah, yeah. Unamuno, y la anécdota que contaban era esa, ¿no?, que había días que decía que estas montañas tan cerca que están, ¿no?, del pueblo, que le parecía, ¿no?, que se te caían encima, que está en la montaña como algo hostil, pero luego, sin embargo, también habla, ¿no?, de eso, de la belleza, ¿no?, de las montañas, y habla sobre todo, bueno, de la conciencia, ¿no?, de la condición humana, ¿no?, de lo pequeñitos que somos al lado de estas moles y de cómo vive el montañés, ¿no?, agachado en la falda de la montaña.
Oye, háblanos, por favor, de Hemingway. ¿Llega a sentir por el Pirineo el mismo magnetismo que por Pamplona?
Pues mira, yo creo que es un Hemingway por descubrir que a mí desde luego me encanta, porque es verdad que tenemos como la visión tópica, ¿no?, del Hemingway, de la fiesta, de los toros, de las mujeres, del corresponsal de guerra aguerrido, pero bueno, lo cuenta él en muchas cartas y se refleja muy bien en Fiesta, en una de sus novelas. El descanso del guerrero era precisamente el Pirineo Navarro, ¿no?, el bosque de Irati, Lecumberri, Burguete, donde se alojaba, iba a pescar, era un tiempo para los amigos, para la naturaleza, y la verdad que es precioso lo que escribe Hemingway sobre el Pirineo.
La ronda lleva tanto sin parar, por esa ventaneta hoy tan sombría, que en otro tiempo nanas se escuchaba cantar. Febrero tras febrero, eterno invierno, a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar. Caerá la nieve como cae la noche, serena y silenciosa el tejado cubrirá.
Del Pirineo, la ceniza verde es el título de este viaje literario por la montaña de mar a mar que edita Prames y que firma Felisa Ferraz. Ha habido una presentación estos días atrás en Zaragoza. Hay más presentaciones a la vista, Felisa.
Bueno, irán surgiendo. En Benasque vamos a hacer una este verano, el 11 de agosto. Luego, pues sí que tengo algún club de lectura, así que me ha pedido que vaya, pues para hacer una tertulia así más en petit comité. Y sé que, bueno, estuve en la feria de Huesca, sé que seguramente estaré en la de Monzón. Y bueno, pues sí, yo creo que iremos haciendo más. De momento, así con fecha, tengo la de Benasque del 11 de agosto.
Habrá que ir pensando en una segunda parte del libro, porque queda toda la parte norte del Pirineo en Francia, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta del millón, porque cuando hice la investigación, estuve hablando con pirineístas y con gente de Francia, que pues para que me dieran un poco su punto de vista. Sí que es verdad que la perspectiva del Pirineo desde Francia es distinta, ¿no? Porque no miramos igual al norte que al sur, las cosas como son. Pero sí, sin ninguna duda, ya tengo ahí mis contactos franceses para empezar a investigar. Otra cosa es ya dónde llegue, pero sí que es un camino que está ahí abierto, claro.
Enhorabuena por este libro, un abrazo. Felisa, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Oscar, un abrazo.
Aragón Radio Podcast.